por unirte nuevamente aquí a Por Amor al Arte. Sigamos agrandando esta comunidad de gente que somos, mira, bien fanáticos del arte, de nuestros artistas y del quehacer cultural, ¿verdad? Y hoy estoy acompañada por este actor que lo encuentro tan atrevido. Esa es una de las cosas que quiero hablar con él. De su valentía. Yo lo encontré así como que, uff, qué valiente. probablemente lo vieron durante muchísimos años en las comedias de Sunshine Logroño, en Remix, por ejemplo, en Guapa Televisión. De hecho, trabajé con él en una de las producciones de Sunshine, Chona, La Puerca Asesina, pero nunca tuvimos escena juntos. chulísimo, un improvisador increíble. Está ahí en las noches de impro todos los lunes, ¿verdad? Todos los lunes. Vamos a estar hablando de eso, donde lo pueden ir a ver y demás. Ahora mismo tiene su show, su stand-up a capela. Tiene función en Yauco el 26 de este mes. Bueno, él es un all around. Realmente es un chico que yo pienso que todavía está empezando de todo lo que nos puede ofrecer en la comedia y en la actuación. Y él es Kiko Blade, está conmigo. Gracias, Kiko. Gracias. Yo te había molestado ya hace un tiempito y después dije, se nos va a dar.
Sí.
Dios.
Sí. Qué rico.
Qué bueno, gracias por llegar a pesar de todo lo que te pasó esta mañana. Ay, Dios mío.
Fue un buenos días.
Este país.
Buenos días, déjame ver, así abriendo los ojos. Déjame ver cuánto me llegó de luz este mes. Ah, mira, $334. Qué excelente. Qué buenas mañanas. Lo escrito, lo voy a compartir. $334, que yo vivo solo. Yo solamente uso mi aire acondicionado, el calentador cuando me baño. Y la lavadora y la estufa yo la uso dos veces al día, cada dos semanas. Porque Dios, yo conozco mi uso de ropa y lo hago así para ahorrar luz.
Sí,
¿que
sí,
ahorrar
sí.
qué?
¿Ahorrar qué?
¿Ahorrar qué?
Sí, mano, es así. Yo me, mira, uno se ríe porque es que uno lo cuenta y es que no se cree.
Mi estufa es de gas.
Es una cosa bien seria. Y tu estufa es de gas.
No hay razón.
No hay razón. Y no hay razón para que estemos también cargando un préstamo de placas solares, que está bien, que sí, porque tú, ¿verdad? Hay que moverse. Eso, pero lo que quiero decir es que las opciones sean todas tan cuesta arriba.
No, me molesta que me escriban, bueno, puedes comprarte placas. Esa no es la solución.
Pero imagínate.
La solución no es comprarme placas. Sí. La solución es tener un buen servicio de luz eléctrica. Esa que si se va, si falla, si hay un huracán, pues entonces yo tengo placa.
Esa es la solución. Y sí, qué bueno, ¿verdad? Todo el que pueda movilizarse a tener energía solar, es que eso está bien.
Exacto.
Pero eso no quita que tiene que hacer su parte.
Exacto, exacto. Y entonces está excelente. Si yo tengo los recursos, moverme a placas solares, porque pues, entonces quemamos menos petróleo y toda la cosa, energía solar. Uh-huh. Excelente, pues tengo el budget. Pero no como una solución ante el nefasto, inexistente servicio que me ofrece la monopolizada compañía Luma.
Oye, ¿cómo empezamos, ah?
Ajá.
Empezamos como
y después me voy. Ah, mira, me chocaron la guagua.
Mira, él ve la facturita y cuando se va a ir, te chocan la...
Estoy afuera.
Y se te fueron.
Se fueron. Vi el espejo en el piso y yo, ah, mira... O que está craqueado, no puedo como que pegar un nervio para atrás. Hasta que está craqueado, está roto. El metido, la guagua allá, pues, no hay notita. Buenos días.
Kiko, gracias por estar aquí a pesar de eso. Está brutal levantarse con una factura impagable y que le da un coraje brutal.
Con una guagua allá.
Un choque.
Y una guagua tuerta.
Y la persona que se fue a la huida.
Una guagua tuerta. Y fui a entrenar y ese ejercicio y dije, no me voy a quitar, no voy a dejar que esto me desvíe.
Sí, claro.
Se acabó el ejercicio y vamos a hacer el podcast con Yamaria Torres, que llevamos tiempo para hacer esto.
Tan bello, gracias. Y ya que hablaste de ejercicio, qué chévere, qué bien te ve. Está comprometido full, ¿verdad? Estoy viendo que estás bien determinado.
Sí, es impresionante. Alguna sin ¿cómo te digo? ¿Cómo se llama esto? Como expectativas. Uh-huh. Sin expectativas. No tengo nada de eso.
Cuando es por ti, es por tu salud.
Sí, cuando me preguntas, ¿y cómo te sientes? Yo digo la misma mierda.
Soy la misma persona, todavía me faltan muchas cosas por trabajar.
Me llegué a los caras, me chocaron la... Nada importa. Pero sí, me siento bien y sí. Me siento complacido y me pompeo. Pero eso es algo para mí. Como lo hice para mí,
claro.
Por eso es que no estoy divulgándolo, no, es que no me importa decirlo. Uh-huh. Cuando me dicen algo, lo agradezco, como que gracias, pero es como no le doy ese casco porque es algo que literalmente llevo años pensándolo hacer y años como que quiero trabajar y me gustaría llegar a bajar de peso. Uh-huh. Por cuestión de salud. Y cuando al fin se me da la oportunidad, varios procesos a la vez, pues mira, funcionó. Vamos a seguir en esta rutina por salud y por bienestar.
Brutal, Mana. Brutal. No, y tú sabes que uno no se da cuenta así del todo. Pusiste un video con los cambios y de momento dije, wow, es cierto, es más de lo que creemos, o sea, es un montón.
52 libras.
Pero tú sabes lo que pasa, es que detrás de eso, independientemente, ¿verdad? Si lo hiciste por salud, si lo hiciste por presión, si lo hiciste, que ojalá y que no, ¿verdad? Sí. No le deseo a nadie que lo
claro. esté haciendo. No trabaje en la televisión.
Por presión. Sí, por eso, pero.
Si no crees que estamos presos, no trabajes en la televisión.
Dios mío, qué presión, qué presión.
¿Estás gordo?
Dios
mío. ¿Sabes que tengo más gordo? ¿Tú sabes que tengo más gordo?
Y mira, te voy a decir una cosa, que la televisión engorda.
Sí, sí. No, es verdad, yo no sé si es un mito real, un paréntesis. ¿Sí? Pero dice que la televisión aumenta 10 libras a todo el mundo.
Sí, es que es verdad. Entonces okay. Pues, la gente dice, mira, y cuidado con lo que estás comiendo, porque estás en televisión y la televisión engorda. Y uno se queda con él, con el canto de sándwich así como, pues no me lo comeré entonces. Sí. Mire. pero que no sé lo que te iba a decir, pero que es bien chévere, no, pero que es bien chévere cuando lo vi, porque detrás del ejercicio, y ya me acordé, hay una cuestión de disciplina, de determinación. Mm-hmm. Bien fuerte.
Conlleva mucho.
Y es una cuestión mental.
Yo llevo desde 2020 trabajándome. O sea, yo he hecho ejercicio antes en mi vida. Como que voy para el gimnasio y es una fiebre que va y se va. Y cuando se va, me quité el gimnasio. Uh-huh. O sea, en 2020, como que me adentré esa mentalidad de que me gustaría hacer ejercicios como cotidianidad. Uh-huh. Levantarme, desayunar, hacer ejercicio como parte de, no como por moda. Y es difícil porque viene esa alta, viene esa baja. Vivir en esta isla es bien difícil, uh-huh. Es bien caro, más uh-huh. cuando te dedicas al arte.
Sí.
Y toda esa presión existencial y colonial y toda la cosa, todo eso es heavy, pesa.
Sí.
Y eso influye en tu cuidado personal.
Claro.
En tu aseo, no en tu aseo, sino en tu mantenimiento salubre, físico. Y qué más fácil es sentarte y comerte una pinta de mantecado y quedarte así tirado. ¡Qué rico!
El comfort food que como que apacíguame los dolores del alma.
¡Gracias!
Es como que estoy en una... O sea, hay una depresión colectiva,
sí,
¿verdad?
Sí, sí. Personal, colectiva, social.
Está la mundial, ajá, ¿verdad? En sí. general, hay una cuestión
que está heavy.
De los cambios grandes que están habiendo, ¿verdad? Sí. A nivel mundial. No solamente por los asuntos de conflicto político.
Los ecológicos
y a nivel de la tecnología avanzando, creando una incertidumbre bien grande, ¿verdad? Por un lado como que ofreciendo unas alternativas y por otro lado hay gente que lo ve con mucho miedo, mucho sí. temor, todo esto.
Sí.
Entonces pues hay una depresión mundial, pero hay una depresión también la nuestra, la boricua, la criolla.
Sí, la criolla, la local.
La local. Y es duro, sí.
Es duro y está la personal.
Claro.
Exacto. Y entonces son muchas cosas que uno batalla que te pueden desviar. No es que uno no quiera hacer ejercicio, es que pues no te llega la motivación.
Uh-huh.
So es difícil y es duro llegar a ese punto donde nada de esas cosas van a impedir que yo siga haciendo esto por mí, para
uh-huh.
mí.
Uh-huh.
Pues qué rico es sentarte y darte una pinta de Häagen-Dazs de dulce de leche.
¡Calla! ¡Calla!
Esa es mi droga favorita porque eso es droga. Eso es droga, Häagen-Dazs dulce de leche. Droga.
Tú sabes que yo no sé, es que bueno, el azúcar es una droga, mano, es una droga.
Es droga, una droga legal.
Es una droga legal. Yo digo que es la droga más
azúcar, sí, permitida.
Más fuerte, más permitida.
Permitida.
Y más extendida desde los niños olvídate, es una barbaridad.
Sí.
Mi mamá, que es 80 años, y es como, y tráeme galletas, y tráeme queso, yo, mami,
quieta.
Por favor.
Date quieta.
Tanto dulce, date quieta ya.
Comprame un apple pie, la mía, comprame un apple pie. Y yo te trajo un muffin. Cosas. Entonces, ¿verdad? Te llevo un dulcecito como que una a la semana. Divídelo.
Sí, sí. Porque es una desesperación, ¿verdad? El azúcar es una cosa bien mala.
Pero se
pero
puede.
¿Qué otra cosa que hace? Ya que nos fuimos por ese tema, ¿verdad? Antes de ir a tu carrera, un montón de preguntas sí. que te tengo relacionadas a la actuación. ¿Qué haces para para calmarte, más allá del mantecado, que by the way es mi postre favorito.
¡Ay, qué rico! Ese pero espérate, favorito. ¿Te gusta el Häagen-Dazs de dulce de leche? ¿Lo has probado?
Me encanta. Lo he probado por mi marido, que es todo el dulce de leche porque él es chileno. En él es todo el dulce de leche, y qué sé qué. Pero mi preferido en los mantecados es el Praline.
¿El Praline?
El Praline. Okay, y en okay. Häagen-Dazs mi preferido es el de vainilla, aunque no lo crean, que es el básico. Diablo, esto es un anuncio no pagado.
O sea, está, literal, literal. Es, que es satín bajando todo por la garganta. Ay, es una caricia que tú te quedas así. Sí, te lo juro.
Yo sé que el día que yo me quiera comer.
Sí, ¿no? Vamos. Ok, Kiko, mira esto.
Déjame llamar a Kiko. Sí. Kiko, mira. Por favor. No tengo con quién comer.
Búscame. Mira, yo voy a una tienda que se llamaba Magimú.
Ah, claro, yo sé cuál
muchacha.
Es.
Muchacha. Claro. Se fueron, quedan dos en Dorado y en Copey.
Y no me digas que te tiras hasta allá para.
A ver, si está de camino. Si estoy de camino a un lugar y está la salida, yo, y estoy temprano, cojo la salida, voy a ponerse mi carro y yo, como me gusta la droga en sus momentos esporádicos, en este caso estamos hablando del azúcar. A mí me gusta.
En este caso. La aclaración es lo que está brutal.
Sí. Ok, ajá. Tengo la droga, es divertida. ¡Se falta! Para combatir estas depresiones que es el colectivo que entra a la vez. Y cuando yo entro así por el inexistente Magimú, yo pido. Ajá. Que nadie lo pide.
A ver.
Antes, cuando estaba Magimú, eran dos bolitas. Una de marshmallow y una de cotton candy.
Ah, Dios.
Y eso es dulce as fuck.
No puedo. Eso es demasiado para mí.
Pero me encanta porque ese es el momento de esa droga porque no me lo doy todo el tiempo.
Porque es un bus así.
Pero me gusta el sabor. El sabor está bellísimo. Pero ya, como no estaba Magimú, se llevaron el marshmallow flavor, pero dejaron el cotton candy. Ah, y ahora yo paro. Solita. Y si quiero un poquito más dulce, pues échale syrup de marshmallow.
¿Qué tú me dices?
Y yo me doy ese atracón azul cancerígeno. Que baja por mi garganta. Es tan cancerígeno que lo voy a decir como lo siento. Que mis mojones salen azules.
¿Qué tú me dices?
Yo hago así, yo, Dios mío, no. Así de mucho daño
es el
hace.
Color del manteca.
Azul, como Cristian Castro.
Es intestino por dentro, si te le hacen una colonoscopía completa.
Azul.
Azul, azul, azul.
Azul, Cristian Castro.
No hay colorantes ahí, ¿sabes?
Azul, esa es mi droga de mantecado. Y ese es mi, como, ok, quiero mantecado. Ay, Dios mío, voy a hacerlo. Y
ese, a mi hijo le gustan esos sabores así.
Pero yeah. Es que sean pastosos. Para Alain me gusta el sabor, pero es que no me gusta que sean heterogéneos. Me gustan las cosas homogéneas.
Porque es verdad.
Como jugué China, no me gustan los gajos. Me gusta que esté flat.
De verdad, y no. A mí me gustan los gajos. Ah, pues ahí mira, tú y yo.
No puedo bregar. Esa textura, esas cositas en la boca adentro, como coco rayado.
Porque a mí, es que todo lo que da textura, como que me parece.
Qué asco.
Papá, no sabes de cosas que te pierdes en la vida. Mira. Mira. Ok, pero ¿qué otra cosa aparte del azúcar? Que eso es evidente y que es así y sí. Que pues todo el mundo le mete mano al azúcar precisamente por eso. Te da confort, te da paz, te da, te baja el estrés, o práctica hace, de verdad, para meterle mano a la depresión colectiva, para meterle mano a tus problemas personales, ¿cómo le bajas dos?
Son varias cosas. Una, socializar con mis amigos, hablar con ellos o salir de una vuelta, ir para casa de mami, especialmente ir a su patio, al patio de casa de mami. Como ahí, aunque sean 10 minutos, como que el estar ahí.
¿Tiene matita?
Hay un gigante árbol de mango. Ajá. Y hay varias matitas que ha sembrado, ya su mata de plátano está dando frutos. So,
eso te conecta.
Sí, pero hay un gigante árbol de mango que es como que, o sea, no es que me voy para allí para recordar de mi niñez, porque yo me recuerdo de mi niñez todo. Uh-huh. Pero es como que estar ahí, ese momento, me hace falta una vez a la semana por lo menos, ir al cine.
Ok.
Me encanta ir al cine, no importa si voy solo, con gente, con corillo.
Más que ver Netflix.
Más que ver Netflix. Okay. Me encanta estar en un lugar con la pantalla gigantesca.
Okay.
Viendo una película cualquiera, si es malísima, me encanta, me la disfruto. Si
¡no! Eres como Axel.
Me encanta ir a ver Aberraciones.
¿Qué película que es malísima?
¡Qué mala es!
¿Por qué la voy a ver si es mala?
Axel, o sea, vamos con Mantecado con Yamari y vamos al cine. Tenemos un road trip.
Vamos.
Pero mientras más malas sean, mejor.
¿En serio?
O sea, no es que voy a hacer una película mala. Pero si voy a ver una película mala, yo espero que sea bien mala porque me la voy a disfrutar.
No me digas eso, en serio.
Sí, sí. Pero.
Y que vean malas actuaciones, malas. Es como, diablo, qué malo es.
Sí, exacto. Y
bueno, como la novela Gata Salvaje. Ay, perdón, para quien.
No.
Pero en serio, mi familia, todo, hasta los varones, todo el mundo. Entonces, que antes eran novelas de las mujeres y toda esa vaina. El cliché. Y esa la veía todo el mundo. Me dice, que es bien gracioso. Y yo, eso no es.
Eso no es gracioso. No está intentando ser gracioso. Es verdad, eso. Pero ver películas en el cine, hablar con mis amigos, ir a la casa de mami y estar en mi casa en silencio.
Oh, el silencio.
Bien poca gente entra a mi casa. Uh-huh. Bien poca gente, incluso amigos míos bien íntimos, no entran. Uh-huh. Porque no los llamo para que vayan a casa. Los llamo para ponernos al día, ¿cómo está? Pero no vengan a casa.
Sí, pues esto es tu espacio para ti.
Silencio. Si van para casa es porque vamos a ver una película, porque vamos a salir, lo que tú llegaste, yo me estoy cambiando de ropa. Eso está.
Okay.
Pero que vengas a janguear en mi casa, no.
¿Eres celoso con tu espacio?
Bien celoso. Con mi espacio y con mis cosas. No con la gente.
Ah, de verdad.
Con la gente haz lo que tú quieras. Si somos pareja, tú, mira, free will, I don't fucking care.
Okay.
Pero con mis cosas. Yo soy bien celoso.
O sea, de que te las toquen, de que te las muevan de sitio.
Sí, porque hay un CD no diagnosticado en mi cabeza.
Yo sé.
Este cuento es como que clásico. Cuando vivía en casa de mami con mis hermanas, antes de todos irnos, pues yo recuerdo entrar a mi cuarto y mirar mis case de DVDs, mis películas. Soy fan del cine, eso me encantan las películas.
Claro.
Eso me compraba las películas. Bueno, claro. Mírate las películas.
Sí.
¿Qué es eso? No, yo compraba mis DVDs a 22 pesos, a 25 pesos, a 18 dólares.
Sí,
como que
sí,
quiero
sí.
Esa película. Y recuerdo mirar así y había, estaban, ¿verdad? Todos los DVDs están así. O sea, había uno así, como un case afuera. Yo lo vi. Voy para allá. Yo, ay, Dios mío. Yo saqué el DVD, el case, lo abro, no está adentro. Y yo, claro.
Como un investigador privado en tu propia casa con tus cosas.
Eso fue mi hermana mayor.
¿Quién se la llevó?
Eso fue mi hermana mayor, que como sabe que yo soy celoso con mis cosas, se lo llevó sin permiso, pensaba que no iba a dar cuenta.
Y
se lo llevó para casa el novio a ver la película.
Fíjate.
Y yo, mami, no está mi película en el que, ay, Dios mío, así como que, Dios mío, molesta conmigo porque soy así y por mi hermana porque haces que tu hermano se moleste. Pídele las cosas.
¿Y no te traes problemas con pareja?
No, porque no, o sea, no tengo pareja.
Okay.
No tengo parejas como que vaya a que se quede en casa.
Oh,
pero
okay.
Cualquier persona que entra a mi casa,
okay.
o sea, te sienta, whatever, qué sé yo, usa las cosas.
Sí.
Es que una cuestión activa, dímelo.
Pero
dime. Voy a coger esto, ok.
No,
voy
a cogerte la. Y tú saber que te la van a coger y te la van a poner como tú la quieres también, en donde va.
O sea, yo lo voy a poner así, así está en mi casa. Pero si tú la pusiste así, a mí no me molesta, pero la pusiste aquí.
¿Dónde va?
Si tú me dejas esta taza, no importa cómo sea, en el baño, ¿qué hace esa taza en el baño?
Que tú me dices.
Porque esa taza va en el baño, ¿no? Sí. ¿Y por qué está ahí?
Uh-huh.
Pues, por favor.
Paula, ¿dónde va?
Yo la pongo, como que por favor, pero te voy a regañar. Porque son mis cosas.
Pues tú y yo podemos vivir juntos.
Mira,
así que, si no me va bien con Francisco, me ha ido bien por 23 años, pero si no me va bien, porque también yo sé que tú eres animal lover.
¡Sí!
Y ahí sí, ay, ¿cómo eres Dios con tu mío. Espacio? Y tú eres animal lover full.
Es que yo tengo 3 dinosaurios.
Ay, Dios mío.
Caco, crema y crico.
Ay, Dios mío.
Caco es un Weimaraner, crema es un labrador y crico es un grandanés. Son 3 perros gigantescos.
¿Por qué crico?
Porque faltaba un nombre. Como, o sea, yo quiero con K, yo quiero con K también.
Y suene ahí cacofónico, suene como.
Y yo miraba a ese perro y decía, ese perro va a ser grande. Ese perro va a ser grande. ¿Cómo, qué nombre le encajaría a un perro grande, así bello, blanco, grandote? Y va a ser enorme. Y yo. Este perro, yo, ¿cómo lo puedo llamar cuando lo regaña? Porque yo sé que yo lo voy a regañar y mira que ese perro yo lo regaño todos los días.
Ay, Dios mío.
Y como que el nombre de Crico resonó. Me dice mi amiga Maurín, Crico. Y así. Y yo con K, me dice sí, con K. Y H al final, Crico.
Crico.
K-R-I-K-O-H.
Y parecido a Kiko.
Ajá. Caco, Crico. Y todos, los 3 son con K. Entonces yo coexisto con ellos. O sea, ellos son 3 inquilinos que yo tengo en mi casa.
Qué chévere.
Que yo estoy gritando todo el tiempo porque son grandes y. Ya tienen una lectura del espacio, o sea, que no tumban nada, ni cogen nada dentro de la casa, ni hacen pipi ni caca dentro de la casa.
O sea,
yo pongo un pad por si acaso, pero ese pad pasa 2 semanas y no se usa.
Wow, pero eres disciplinado con ellos de sacarlos, de llevar.
No de sacarlos, me falta pasearlos. Eso es lo que me falta, pasearlo. No encuentro el tiempo y no encuentro el momento de volver a salir de mi casa después a caminar tres dinosaurios. Eso es lo que a mí me falta.
Sí, pero llego.
Juego con ellos.
No, por esa purrucha de chavos que te va a llegar y tú vas a contratar a una persona que te los pasee, nene.
Eso. Por eso.
Igual. Esa purrucha de chavos que ahora los pasean.
Purrucha de chavos, primero cuando me llegue, placa solar. Y después que me pasen los perros. Pero los mojones que yo recojo todos los días. O sea, yo pongo una bolsa y la uso de guante. Porque es bien grande.
Es enorme.
Te lo prometo que es más grande que esto.
Sí.
Por perro.
Yo te creo.
Más grande que esto.
Pero que los otros dos son igual de grandes que...
El crico es más grande.
Ok.
Pero cagan grande. Que por lo menos los mojones de los otros dos yo los cojo con una mano y fuá. Pero el crico son como tres veces.
¿Qué?
Por lo grande que son, 105 libras.
¿Y cómo haces para el olor de la casa y toda la cosa?
Que
limpiando. Que estamos hablando de ñoña.
Sí, soy de mis descendientes, familiares y antepasados y ancestros esclavos. Yo soy un esclavo.
De mi propia vida,
de mis decisiones.
Sí. De tu perro, de tu mascota.
Yo no voy a permitir que esta casa huela a perro.
Claro.
No lo voy a permitir porque este es mi espacio de silencio. Soy esclavo de barrer, pasar vacuum y de mapear.
Eso es todo el tiempo.
Limpio la casa, saco todo, cada tres semanas, una vez al mes. Uh-huh. Es un trabajo como de 9 horas, uh-huh, toda la casa.
De la limpieza profunda, te
limpieza
refieres.
Profunda, lavar ropa mientras estoy limpiando, estoy lavando ropa, qué sé yo, qué rayos, y entonces bañar los perros cada 2 semanas.
Okay.
Soy esclavo de mi casa.
Ya.
En parte también no me gusta que haya gente por eso, porque me distraen.
De la rutina.
De mi rutina de llegar, sí. Okay, ¿qué voy a hacer hoy? Deja pasar rápido una escobita, mapo, se me fueron 45 minutos en esta pendeja. Ok, pues lavo el cubo del mapo, la voy a estar lista para cuando vuelva a mapear, la escoba la lavo afuera, le lavo los platos de agua todos los días o cada 2 días, ok.
Que la gente no sabe la responsabilidad tan grande que son los perros. O sea, cuando dice animal lover puede ser cualquiera.
Uh-huh.
Animal lover y ocuparte de tus mascotas al 100, son otros 20 pesos, tú sabes, porque de verdad requieren tiempo.
Y más si son así de grandes y son caros.
Y son caros. Yo te encontré a ti en el veterinario hace tiempo.
Sí.
Hace poco, pues te vi nuevamente atravesando por algo de enfermedad de uno de tus perros. No sé si fue Crico.
Las dos, crema en
abril y
Crico en junio.
Ay, Dios mío.
Horrible.
Y yo digo, Dios, yo lo único que pensaba era cachín, cachín.
Horrible. No, yo lo sabía. La vida misma diciéndome, yo sabía que iban a ser $2,000, porque yo tengo tanta experiencia con los perros. Yo sabía que iban a ser 2,000. Y la cosa es que yo estoy en la cama. Siempre, mira, esto es como un curse que yo tengo. Siempre que voy a viajar, parece que ellos lo saben. Siempre que voy a viajar, pasa algo un día, 2 días antes con los perros. No comas nada. No con la casa que se cayó una pared. No con la boca que se le explotó una goma. Con nada. Con los perros. Pasa algo.
Si es como si ellos supieran, me vas a dejar solo.
Yo viajé un viernes para trabajar en Miami. El jueves nos me levantamos y como... Ese entonces, como no había camita, ya tenían camita, ya dormían en el piso. Estaban durmiendo conmigo en la cama. Pues Crico, otro humano en mi cama, está ahí y me mira y empieza a mear en la cama.
Ah.
Y se le salió el orín. Yo escuché... Yo escuché la cantidad de orín.
Dios mío, sí, como si estuviera virtiendo ahí.
Yo escuché eso. Y yo rápido, mi mente dijo, no está lloviendo. No está lloviendo. Hago así y él me está durmiendo mirándome. Yo, ¡Crico! Entonces yo grito Crico a todos en él, lo jalo y él asustado se baja del piso y se trepa de nuevo en la cama rápido con miedo y sigue haciendo pipi, lo bajo de nuevo y bajándolo se le sale la caca. Y yo, ay, está pasando algo, saco la ropa de cama a las millas antes de atenderlo, antes que pase el matre. Gracias a Dios no pasó el matre porque yo tengo un memory foam.
Ajá.
Saqué todas las millas, ok, no puedo permitir que mi cama huela meao.
Sí.
Yo sé que yo voy a dormir hoy bien heavy porque esto...
Ese es un proceso, mano.
Cuento algo corto, lo montamos, llamamos al vecino, le pasó algo a Crico, ayúdame. Y vino corriendo, lo montamos en la guagua, fuimos a emergencia, estoy así, y miro así para la ventana, y yo que quería adelantar renta y otros planes económicos, dije no.
Miré hasta hacia la ventana y dije, mejor.
Miré a la ventana y dije, yo te lo juro, solo así en la oficina, y dije, ¿qué cojones? Pero nada, agradecí que tengo en ese momento que 2 días antes había cobrado un show.
Menos mal
que tengo el recurso para responder.
Claro.
No tengo que acudir a una tarjeta de crédito. Uh-huh. No tengo que pedirle prestado a nadie. Uh-huh. So, como agradecí y me callé la boca.
Ya, y que está, y que el perro sobrevivió, sí, a lo que tenía.
Y fueron $2,000.
¿Y quién te los cuida cuando está?
O el vecino, depende de cuántos días sean. Ajá. O el vecino o diferentes cuidos.
Ok, o, sí, sí, lo vas dividiendo. Sí. Sí, sí. No, es fuerte viajar también cuando uno tiene mascota.
Sí, me encantaría viajar con ellos, pero es que son tres.
La mía es en enfermiza, cuenta como tres. Parece de riñones, de dermatitis. Así que eso es chinque, 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 chinque. Es bien heavy, bien heavy. Ah, la pelusa preciosa.
¿Cuántos años
tiene?
Mira,
Kiko, ¿ah?
¿Cuántos años tiene?
Siete.
Pero sí.
Mi bebé.
Sí, claro,
cada
claro.
Cada vez que voy así donde acá está.
Sí, sí, sí.
El veterinario.
Qué lindo.
Mira, y la cartera así temblando.
Sí.
Mira, pero oye, ya que estamos hablando de animales y eso, antes de finalmente hablar de tus proyectos y la actuación, yo no sé por qué me da la sensación, no he trabajado contigo lo suficiente como para conocerte más, no he tenido el placer de ser esas personas que van a tu casa a comer mantecado película o a buscarte para salir. pero me da la sensación de que esa fachada así, súper ruda, fuerte, atrevida, valiente, tuya. Ay. Detrás lo que hay es una persona súper sensible. No sé cómo tú te ves a ti mismo en ese aspecto.
Soy sensible porque me importa, soy empático como que con las cosas que les pasan a las personas, como dado que vas trip, qué sé yo, soy sensible, soy empático. No sé si es sensible, pienso que empático. Empático y... Pero no digo sensible porque yo reconozco que yo soy una persona seca. Yo soy seco.
Mm-hmm.
Yo no demuestro tanto afecto de amor, por lo menos verbal. Okay. Ni verbal. Si no me equivoco, creo que hay 4 demostraciones o 5. Como lenguajes de amor.
Del amor.
Creo que son 4 o 5. Uno de esos 4 o 5 que son, uno es verbal y uno es físico. Esos dos yo no los toco. Porque soy tan respetuoso y también hubo un tiempo tan pronunciado y tan largo en mi vida que estuve en una etapa asexual que también como que yo no quería tocar a nadie, como que no me interesa a nadie, quiero estar en mi burbuja. No sé si era autismo, no sé qué carajo fue. Pero puede
pasaste esa etapa.
Pude descifrarlo. O sea, cuando pude por lo menos decir un nombre para identificarla, fue como que asexual, porque dentro del crecimiento de uno, pues tú ves a todo el mundo haciendo unas actividades que entonces yo no estoy haciendo porque no las quiero hacer, no me interesa.
No te interesaba.
No me llaman la atención, te lo prometo. Era como que no.
Te creo.
Y entonces el ser humano, que es una persona pecadora de por sí, de primera instancia, yo empezaba a adentrarme con ese término de asexual porque como el ser humano cuando ve algo que es diferente lo quiere corromper.
Uh-huh.
So, de momento cuando yo me adentro, cuando estoy creciendo, que están todo el mundo chingando y está todo el mundo por ahí en la calle.
Sí, sí, sí.
So, quieren corromperme. ¿Por qué tú no? Pues vente, no, tócame. Mujeres, me cogen la mano. Tócame, Kiko. Yo no, que no quiero.
Mira qué cosa.
Y así, nunca me molesté.
A ver qué sientes, a ver qué. O sea, es como que quiero saber de tu sexualidad.
Eso, como que quiero que haga. Yo, pero es que yo lo voy a hacer cuando yo quiera, qué cojones.
Mira
qué y esto
cosa.
Pasaba en todos lados. Y con varones y con mujeres. Entonces, llegó un momento en que, pues, cuando voy a encontrar el break de trabajar eso, o abrir una puertita para explorar, qué sé
claro,
yo.
Claro, sí,
la pandemia.
Sí. En la pandemia te diste la
pandemia
oportunidad.
Fue, sí, porque entonces encontré un psicólogo. Pues mira, pues ya. Vamos a hablar, qué sé yo, pues yo soy así.
Vamos a hablar de este tema. Pero qué interesante eso que estás diciendo, de verdad. Porque ahora que hay tantas etiquetas, porque la gente empieza a definir sus sentires, ¿verdad?
Sí,
su sexualidad, de mil formas.
Sí.
Yo creo que es la época como que de eso.
Sí, sí. Y bien que pase. Me aburren los labels, me aburren.
Por eso.
Pero
por eso.
Bien que pase.
Pero que pase el hecho de que hay una intención con definir que no todo el mundo es igual, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, de la sexualidad se habla bien poquito.
Bien poco.
Bien poquito.
Porque
yo tengo un tío que yo siempre lo definí, en paz descanse mi tío, yo decía, mami, pero es que yo pienso que tío es asexual. Yo siempre se lo decía a mi mamá, y mi tío, ay, divino, mi tío Sebastián.
Yo nunca es que ese término lo encontré tarde. Yo no sabía que existía. Cuando lo encuentro fue como que, ¿qué es eso? Y cuando lo leo fue como que, ah, mira, yo creo que yo soy asexual.
¿Y te defines ahora mismo como...?
No,
digo, tú
no,
me hablas de lo que
carajo.
Te dé la gana, porque... pero no.
Ni para el carajo.
Ok. Fue una etapa tuya.
Fue un proceso, una etapa, y también, literalmente, que es como yo digo, de esas cosas que uno, además de esas cosas que te dije para mantener mi paz. Mi casa, el cine, amigos, casa mami. Además de eso, hay una cuestión de uno no dejarse llevar nunca por lo que diga la gente. esa presión social o esa presión de grupo.
Sí.
Si tú logras controlar eso, eso es una de las claves para mí mayores en toda la vida. Nunca padecí de presión de grupo, nunca. Nunca.
Y ahora eso
porque a veces se di como que pedazo hacerlo, pero sentía una insatisfacción tan grande luego de que decía, ¿para qué?
Porque lo hacías por complacer.
Para complacer. Para encajar. Pero bien pocas veces pasó como grupal, como que, ah, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Pero lo voy a hacer porque están diciendo, ay, no, ¿para qué carajo? Pues, si tú logras controlar esa presión de grupo y el que no te importe un soberano comino lo que diga la gente de ti, de lo que tú haces, de cómo tú lo haces, tú estás en paz.
Mira, imagínate a la mujer que la sociedad ya te dice, mira, esta edad tiene que ser esto, entonces esta edad te tienes que ver de esta forma, entonces tienes que comportarte de esta forma, entonces a esta edad ya tienes que tal cosa, a esta otra edad.
Mucho. Es como... Lo siento mucho, ustedes saben, ustedes las quedaron bien pilladas.
Es como que, pero what? Si yo no quiero hacer esas cosas a esa edad, si yo no quiero hacer eso, yo no me siento preparada para eso, si yo no quiero... Si, ¿entiendes?
Y si alguien te hizo daño, la culpa es tuya.
Ajá, también.
O sea, que te dijo algo, la culpa es tuya.
Exactamente.
O sea, que, ¿por qué carajo? No, porque no te pusiste, pero ¿qué? Que es que no me tengo que decir
como
nada.
Vestiste, por cómo luciste, porque no hiciste esto, porque no te defendiste, porque no hablaste. Porque,
horrible. Eso es de ahí, es que por eso es que se tiene que hablar de patriarcado. Cuando dices que el patriarcado me lo masca, no, es que esas cosas hay que hablarlas como la sexualidad.
Exacto.
Porque esas cosas han permitido y han pasado. Tanta gente ha sufrido y tanta gente ha sufrido daño por esas estructuras sociales.
Exacto.
Que hay que hablarlas para. Mínimo, estar consciente de esa estructura social.
Totalmente.
Espero que con el tiempo se vaya rompiendo esa estructura social.
Yo pienso que las nuevas generaciones están,
sí, eso viene.
Están rompiendo con eso.
Eso viene. Es que
yo escucho
está...
a mi hijo y yo hago... Yes.
Y con esas aperturas y con una elocuencia. Porque antes hablaban de las cosas, pero bien tiradas o mal usadas.
No, tiene un análisis completo del asunto de las nuevas generaciones. O sea, es como que, y es como todo, cada generación tiene sus fortalezas y sus debilidades, tiene las suyas también. Pero en ese aspecto yo creo que están más conscientes.
Porque también nosotros tenemos que esperar un libro o un salón para que nos hablaran de X cosas.
Sí, mano.
A nosotros nos tenemos que esperar. Ellos ya lo tienen en la palma de su mano 24/7.
Claro, cuando yo a mí me da gracia, pero cuando yo voy a hablar conmigo, sí, lo sé, mami, sí, porque. Y me empieza a hablar de vuelta y yo. Okay. Y cuando, mira, yo creo que es chévere que, ¿verdad?, en este momento hablemos de ese tema, ya que, ¿verdad?, estamos viendo esa escena de esa película, porque entonces empiezo a hablarle, sí, mami, lo que pasa es que taca, 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 que yo...
Ah, tú sabes ya. Ah, tú sabes ya. Brutal. Sí, porque entonces, ¿verdad?, uno piensa y uno se supone que estos errores vayan disipándose poco a poco,
sí,
claro. Que vayan desapareciendo poco a poco, que el feminicidio vaya desapareciendo poco a poco, que sí, la posesión del hombre ante todo vaya desapareciendo.
Sí, sí,
es como, qué bueno que hablar de estas cosas para que en un futuro esperamos estar vivos para disfrutarme ese cambio, pero
sí, yo también, Dios, yo también, yo te llevo a ti. Yo voy más adelante que tú. en edad. Mira, y esto de Kiko es diferente porque la primera vez que yo di contigo, que yo no sabía quién era Kiko ni nada, fue yo mi experiencia con Kiko,
sí,
¿verdad?
Sí.
Fue una vez que estoy viendo así en las redes y veo hashtag Kiko es diferente. Kiko. Entonces yo rápido pienso en Kiko, el del Chavo.
Sí, sí, sí.
Yo echo para atrás, imagínate, mi niña. Kiko, okay, ¿de quién está? Kiko es diferente. Ah, no, entonces después veo a una amiga que lo pone, entonces después, y yo, Duncan, sigo link, pum, caí contigo. Ah, ok, este es Kiko, ok. ¿De dónde? O sea, ¿tú empezaste en dónde, en qué y por qué Kiko es diferente? O era en ese momento, ¿verdad? Cuando...
Pienso que sigo siendo diferente.
Ajá.
Porque... no hago las cosas de la misma manera que la gente lo hace. Kiko es diferente, ese hashtag se crea porque para el tiempo que salen todas las redes sociales,
ajá,
mis amigos de teatro, entonces Esteban Ruiz y para aquel tiempo también Daniela, ellos quisieron que yo existiera en redes sociales porque yo no creía en redes sociales porque yo trabajaba en un hotel y en el Sheraton Centro de Convenciones, en Front Desk, overnight, de 11 de la noche a 8 de la mañana por 4 años.
Ahí trabajó mi marido.
Horrible.
Muchos años.
Horrible. Horrible, no, porque yo luchaba porque okay. Si el hotel es 4 estrellas, vamos a comportarnos como un hotel 4 estrellas.
Ah,
no me hagas estas estupideces,
okay,
porque a quien le van a pelear es a mí.
Sí, 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 sí.
Porque
sí,
estoy
sí,
en front desk. Sí, esa gente va a bajar en perica a pelearme a las 4 de la mañana. Ese era el problema. Esto yo peleaba.
Yo que doy la cara.
Y eso era, yo peleaba por la mañana, 8 de la mañana, contra los gerentes. Esto es un hotel 4 estrellas, que esto es una mierda. Yo no me quedaría aquí. Yo peleaba.
Los estándares, los estándares, ¿no?
Pues claro. Sí, tú estás pagando 280 pesos por una cama toda chichajena.
Sí, sí, sí.
Pero un cuarto fino. Sí. Pues vamos a darle el viaje, vamos a darle el servicio.
Y la gente que le gusta dar el servicio, como es el caso de mi esposo, por ejemplo, lleva toda la vida en esa industria, salió del Ritz-Carlton, imagínate. Cuando va a otro hotel, él va con el estándar de 5 estrellas, tú sabes, de ofrecer un servicio único, especial.
Gracias.
Es eso.
Gracias. Pues entonces, esa era mi pasión. Como yo trabajaba en un hotel, pues no quería abrir redes sociales porque yo estaba también empezando en el teatro. So, había muchas cosas que pasaban o que yo faltaba o que llegaba tarde, a pesar de que las hablaba, porque yo quería cumplir con el teatro porque esa era mi meta. Entonces, dije, no, la voy a abrir cuando yo renuncie. Y así fue. Diciembre 2015, que renuncio, abro mis redes sociales. Antes de eso, ellos crean el hashtag para cuando yo esté en fotos, la gente pueda con el hashtag encontrarme.
Okay.
Con el hashtag.
Okay.
Ah, está aquí con la foto, pues okay. Pon post, está aquí,
o sea,
pon
que hashtag. Así llegué yo.
Hashtag Kiko es diferente. Pues, mira, ese es Kiko, ese es que no tiene redes sociales. Las abrí, anyway, el resto es historia.
Yeah.
Pero también Kiko es diferente porque ese es el hashtag que ellos decidieron crear para mí. Porque las cosas que yo hago y cómo las hago y cómo las creo, pues son diferentes. Yo digo, vamos a hacer esto en este show. Y el elenco me hace como, pero yo, ¿quieres hacerlo? Porque si no quieres, estoy bien. Está bien que me digas que no, pero tengo que buscar a alguien que esté pompeado y me diga que sí.
¿Qué?
No, yo lo hago. Ah, ok.
Ok. ¿Y cómo tú defines esa diferencia? ¿Eres más atrevido que los demás? ¿Rompe los estándares?
Sí.
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 ¿Y en tu vida personal también?
Irreverencia.
Ajá.
Romper estándares. Crudeza.
Uh-huh.
Pero todas esas cosas siempre llevando un mensaje.
Ok.
Siempre llevando.
Al final siempre hay algo que decir.
Sí, al final siempre. Durante y al final siempre hay algo que decir.
Una reflexión, una crítica social por ahí.
Usualmente, crítica social, una construcción personal, una sanidad en colectivo, porque para mí el teatro es una de las terapias y el teatro es un espejo.
Uh-huh.
Y para mí es el mejor espejo porque es el que no tiene filtro. Esto, ese feedback de la risa es inmediato.
Ahí.
No hay televisión, no hay celular, no hay red social que sea tan puro como es el teatro.
Definitivo.
Pero ese teatro nunca va a morir porque puedes hacer un teatro, pero también lo puedes hacer aquí en la calle.
Y sobre todo el teatro que tú estás haciendo. O sea, en el sentido de que el contenido que tú creas, que lo escribes tú mismo, para efectos de improvisaciones y de stand-up, te da una inmediatez y una interacción con el público diferente, ¿verdad? Al resto del teatro, que claro. Entonces son a través de libretos, claro. obras, ¿verdad? Más tradicionales. Pero entonces, tú cogiste clases de teatro. ¿Cómo?
No.
¿De dónde tú empezaste?
Yo empecé estudiando turismo en la escuela, en la UPR de Carolina. Entonces, estando en turismo, obviamente las obritas de la iglesia, yo era tan fan del doctor Estortillera, el personaje de Wilson Torres que hacían el show de las 12. Yo era tan fan de ese maldito sketch. Que yo lo dejaba grabando lunes, miércoles y viernes, que lo daban, porque los martes y jueves eran los sabor ricos.
¡Qué gracioso!
Lunes, miércoles y viernes. ¡Oh! ¡Sí! Lunes, miércoles y viernes a las 12 del mediodía, el show de las 12 en Telemundo, dejaba el VCR programado y decía, mami, a mis hermanas, no cambien el televisor.
Ay, no puedo.
Lunes, miércoles y viernes, eso era, tienen que dejarlo en el 2 porque va a grabar ya mismo, automático. Thank God, que yo tengo un VCR que grababa, no sabía. Papi lo compró. Y yo recreé, como 2 veces, en la sala de mi casa, el sketch con mi vecino. Ah, yo soy Tweety, yo soy Gloria, tú eres el doctor, este es el gimmick, estos son los cues de música, porque con la grabadora de papi que él usaba para grabar sus anuncios, yo grababa la música intro de los personajes, así en el televisor. Y entonces mi hermana decía, cuando entra este personaje, dale play. Se acababa en el cassette. En cassette.
¡Qué brutal!
Stop. Cuando sacaba la canción, yo le hacía así como con la mano, stop, porque ahora empieza la otra, de otro personaje que entra ahorita. Se le da darle play ya en el cassette.
Claro.
Yo recreaba ese sketch. Esas son como que las 2 cosas que yo tengo así como en mi memoria. Entré a la UPR de Carolina. Antes de eso, en la superior, fui cheerleader.
Ah, ok.
Hay una cuestión de exponerme al público que yo no sabía que me gustaba. Siempre te lo estoy haciendo pues para no caer en la droga.
Mm-hmm.
O sea, era o droga o cheerleader. Cualquiera de las dos.
Forma de sanar y de botar golpes personales.
Y la energía. Yo siempre
tenía energía, energía.
Siempre buena energía. Y siempre me encargo de tener buena energía. En parte también el ejercicio es para mantener una buena energía.
Ok.
Era cheerleader o droga. Cualquiera de las dos iba a terminar mellado.
Ajá.
Pero pues, déjame coger cheerleader. Porque hay corona. Hay coronas, pero no hay hígados, ¿entiendes?
Quizá me cuesta menos. La droga está cara.
Exacto. So, vamos a la universidad, estoy estudiando turismo, entro al círculo de teatro, como que como para que te paguen la matrícula, como exención matrícula.
Sí, la exención de matrícula.
Pero entonces, de las cosas que había chile, dije, bicho, entró a los chiles otra vez. No, no, ni para el cara, no quiero chile, no quiero. No quiero bailar, no quiero hacer esto, sí, quiero hacer otra cosa. Fíjate, teatro me llama la atención. Hice teatro, hice Siglo de Oro, hice otra obra de teatro, La Cantante Calva.
Yo, ¿dónde fue eso? En
la obra de Carolina.
En la de Carolina.
Círculo de teatro, okay. Con Osvaldo Pérez, el profesor que estaba a cargo del círculo para ese entonces.
Ok.
Creo que ahora mismo, no sé si todavía es Giselle Rodríguez, pero ajá. Y Teófilo. Entonces me gradué de la OPR, fine. Vamos a trabajar al hotel. Estoy en el hotel. Un amigo mío, Enoch, que es corista de Farruko, si no me equivoco, me dice: mira, hay un show que yo creo que te va a gustar, que está Yanni Bet, que ya está a cargo de La Red en Sagrado.
Ajá.
La Red, algo se llama La Red, creo que era el grupo de teatro.
Sí, de Yanni Bet, Dios mío,
de Santiago.
Santiago, ya.
Pero La Red era como que un grupo de teatro del Sagrado Corazón, creo.
Pero no era lo de la impro que ella
no,
hacía.
No, eso era
la liga.
Ajá, la liga puertorriqueña por impresión teatral.
Pero era parte, la red.
Aparte. Sí. So, me dice que yo estoy con ella en La Red y tiene este show de la Lipit los jueves en New York en Café.
Claro.
En el Funto, New York en Café.
Yo lo fui a ver 20 veces.
Y fui para allá y cuando vi, eso fue en el 2009, los ve y dije, coño, qué divertido. Voy para donde Carlos Marchand. Ajá. Hola, ¿cómo estás? Mira, estoy interesada en esto. Ah, pregúntale a la gordita. Y a Yanni Bet, ¿dónde Yanni Bet? Hola, estoy que estoy interesado. Y yo me inventé, ese es la de Sunshine. Estoy interesado en coger los talleres.
Ya estaba.
Ella está en Sunshine. Y sí, pues dame el email. Y ahí empezó la bolita. Cogiendo talleres de impro básico, intermedio, avanzado. En ese camino de la impro me encuentro a Chente, que yo estoy en el intermedio, Chente entra al básico. So, empezó la bolita y Chente ya tenía su cosita con YouTube, con SOS y Víctor Villamil. So, Kiko, ¿querés hacer videos con nosotros? Claro. So, estoy con Chente, estoy con Lipit. Chente hace un grupo de impro, estoy con el grupo de impro con Chente. De la Lipit sale otro grupo que se llamó Super Nasty / Gente Decente. Oh. Y estuve en dos grupos de impro a la vez mientras estaba con la Lipit, mientras estoy en el hotel.
Ajá.
Pero entonces cuando yo veo que esta bolita me encanta, Teatro Breve empieza a llamarme como que, mira, este corillo está metiendo, Teatro Breve me empieza a llamar para colaborar con ellos en la obra de teatro, hacen show de impro, también me están llamando para todos los shows de impro, como que contra, esto está funcionando y me encanta, quiero dejar el hotel. Lo quiero dejar. Dejo el hotel diciembre de 2015 y estoy en esa bolita constante de movimiento sin parar desde 2009.
¿Y ahí audicionaste para Objetivo
Remix? Estando en el hotel, estando con estas bolitas de impro y de Teatro Breve, Danilo va para el front desk. Esto fue en, si no me equivoco, mayo. No, eso fue en junio 2013. Él va al front desk. Y nos conocemos porque estoy haciendo impro y los hemos invitado para nuestro show, para que esté con nosotros con Eso Es. Con Tato Breve estuvimos juntos, pero o sea, nos conocemos de la escena. Y ese para hacer en Frontex y me dice, ¿por qué tú no audicionaste? Ah, no audicioné para, pues porque es que trabajo aquí, qué sé yo. Mañana es la última en Arecibo y vas ahí y lleva un personaje. Y yo, ok, dale. Y llevé al personaje lo que se convirtió en Yescasuania. So, yo llevé mi personaje, hice esto, me cogieron.
¿Qué fue que hiciste ahora también los monólogos
del pollo? El monólogo de pollo, ya casado porque ha evolucionado. Entonces, pues dale, al otro día llevé mi peluca, fui parecido, audicioné. Entre los 20 finalistas, esto fue de agosto a octubre de 2013, llegué a segundo lugar. Yo sabía que no iba a ganar, porque yo conozco muy bien dónde trabajo y con quién trabajo. Y cuando dije, yo sé que no voy a ganar, pero yo voy a llegar a los top 5. Se lo deja Chicle. Chicle y yo entramos a los 20. Chicle, lo más importante es llegar a los 5. Esa es nuestra meta. Sí, Kiko, dale. Cuando estábamos en los 5 así frente a la cámara, antes de ir al aire, yo miré a Chicle así y dije,
ya llegamos.
¿Te acuerdas? Lo que te dije en el lobby. Sí, cabrón. Yo, puñeta, ganamos, cabrón, ganamos.
Ya, dale los 5.
Llegué segundo, fine. Me fui ese día, salgo de guapa, llorando para el hotel. Ay, me quiero renunciar. No me llaman hasta agosto de 2016 para pertenecer al elenco de Remix. Ahí es que entro a guapa.
Ok.
Y la bolita de impro y de teatro siempre siguió corriendo.
Sí,
siempre.
Sí.
Y yo sabía que nunca iba a faltar porque yo sé que yo nunca lo voy a dejar.
Porque el impro es lo más
el
que te
teatro,
gusta.
El teatro. Ya okay. Sea stand-up, ya sea impro, ya sea obra de teatro.
Más que la televisión.
Full.
¿Te arrepientes de haber dejado el Remix?
No.
No.
No. Extraño la paga bisemanal, obviamente, que no extraño uh-huh. Un chequecito así.
Ajá. Uh-huh.
Y extraño la conexión semanal a través de cualquier trabajo que yo haga. So, esa conexión semanal.
Y con la gente que sigue específicamente unos sketches, un trabajo en específico tuyo.
Y no quiero, se va a escuchar medio egocentrista de mi parte, pero yo sé que cuando la gente trabaja de cierta manera, la gente lo recibe. Uh-huh. Y yo sé que yo trabajo con ganas y trabajo con cariño y trabajo como porque me gusta lo que hago. Uh-huh. Y eso es priceless. Eso tú lo sientes en escena. Cuando a alguien le gusta lo que hace, no importa lo que haga, le importa. O sea, a mí me importa lo que yo hacía y por eso lo hacía con ganas, con esmero, con diversión, con sorpresa, porque también yo tengo skills de impro que yo lo llevaba a la televisión.
Pues claro.
Y yo igual también a Sonche yo le decía que iba a hacer cosas y yo las hacía al aire y a veces se encojonaba, se reía mucho.
De verdad, eso te iba a preguntar porque yo, obviamente tú no tienes problema en improvisar y ahí hay unos libretos.
Hay unos libretos y hay un timing Sunshine televisivo que hay que cumplir porque hay auspiciadores que tienen que pasar por los comerciales. Uh-huh. Y yo estoy claro, clarísimo de eso porque también, o sea, si yo uso la impro...
Y los estándares de la televisión, discúlpame, que tú sabes que son más restringidos, ¿no? Entonces, de las palabras que se usan, de los temas que se tocan.
Y las cosas que haces, que las cosas que la gente va a ver. Porque mira que yo saco las nalgas con cojones en la televisión. Nalgas grandes, pelúas, gigantescas, ¿entiendes? Que la gente no está acostumbrada a ver. Pero tú ves nalgas de mujeres porque no puedes ver las mías. Hay una cuestión mía también personal que yo tengo que esa línea echarla para adelante. Mm. Echarla para adelante. Poco a poco. Y la eché mucho para adelante. Muchas cosas que hice. So, en parte, esa diversión de la impro no solamente, o sea, no es para que yo luzca el cabrón. Es para la sorpresa del corillo, que la sorpresa y la reacción de nosotros como colectivo, la gente en su casa va a ser, ¡ja, ja, ja, míralos! Sí. Eso es sorpresa. Eso
crear algo nuevo. Crear algo nuevo
y momentáneo, que no desvíe la situación, que no desvíe el sketch, que no desvíe la situación de lo que se está contando en el sketch. Uh-huh. O sea, hay que trabajar todo a favor del producto.
Y parte de tu renuncia, ¿no? Parte de, o sea, de haber renunciado, sí, ¿tiene que ver con que no podías empujar más ese estilo tuyo? Pregunto.
Parte, la renuncia, simplemente, y así mismo yo se lo hablé a Sonche en Logroño, es que yo estaba muy cómodo. Mm. Ya yo estaba cómodo en el producto y estaba cómodo con la paga, porque usualmente hay gente que se van diciendo que paga malísimo. Sí, la televisión paga bien malo, pero a mí me pagaban por lo menos dentro de lo que cabe bien. Y yo nunca me quejé de mi paga, siempre pedí mis aumentos, claro está, siempre peleé por mis aumentos, me lo daban poco a poco, que sé qué rayos, que no se puede, sí se puede, pero dámelo, acaba, tú sabes que se puede. Pero nada, me lo daban poco a poco y llega un momento en que, coño, me están pagando, me pagan bien por la cantidad de tiempo invertido, por lo que yo ofrezco, por lo que tengo que hacer, por mis tareas. Pero nunca me sentí en ningún lado tan cómodo como me estaba sintiendo ahí. Y ahí me dio miedo.
La zona de confort.
El comfort zone.
¿Por qué? Porque eres de moverte a cambios, de moverte a
cosas. Es que necesito retos, necesito cosas que me muevan. Entonces, cuando le renuncio en persona a Sonche Logroño, que le entregó la carta y le di un abracito, le digo como que, mira, me estoy yendo. Me dijo unas palabras terribles. Pero recuerdo que le dije que estoy cómodo. Dije, estoy cómodo. Y necesito moverme. Yo sé que tú me entiendes. Yo sé que tú has estado en esta posición mía. O sea, por eso es que le renuncié era a quien yo tenía que renunciar, él era a él.
Sí, que la renuncia era básicamente no firmar la renovación,
sí,
de contrato.
Eso fue lo que hice. No renové el contrato.
Exacto.
Y entonces se ve como renuncia, pero es que no estoy renovando contrato porque
sí.
Me tengo que mover porque me estoy moviendo para mí. Uh-huh. Para retarme, hacer cosas nuevas, sentir ese bus, ese quemazón, cuando tú haces algo del.
Sí.
Ese quemazón, yo lo quiero sentir. Y estoy cómodo no sintiendo eso, y estoy cómodo con lo monetario. Me da miedo renunciar a lo monetario. Porque esta chispa afuera, para que deje dinero, se necesita movimiento.
Sí.
Pero en parte ese movimiento es parte del calentón que necesito sentir constantemente para hacer cosas nuevas y trabajar con más gente y hablar de otros temas y hablar de otras cosas que quiero hacer.
¿Y sientes que lo has logrado en este tiempo fuera del programa?
Trabajo con cojones. Gracias a Dios, a la vida y al universo, no me falta un trabajo. No es bisemanal. Pero de momento entra algo de cantazo y distribuyo pagos y hago toda la cosa, la tarea. Por eso es que cuando se enferma un perro duele con cojones, como que sí, ¡no, me enfermes!
Sí, mano, porque es que es bien costoso, bien costoso. Saca uno de la línea.
Pero no, no me arrepiento en absoluto. Y yo cuando hago las cosas, las hago a un momento que se requieren. Posiblemente pienso también que me fui tarde.
¿Y que te debiste haber ido antes?
Sí.
¿Tuviste cuántos años?
Ocho y medio.
Ocho y medio.
Ocho y medio. Y ya en el 2022 ya yo estaba sintiéndome así. Yo, a rayo.
Sí, 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 sí.
Pero
sí,
entonces
sí,
la comodidad económica, como que pues dale un añito más. Un añito
yo sé
más.
Lo que es eso, yo lo he vivido montones de veces, te entiendo perfectamente. Y cuando uno tiene, en tu caso que tienes tres mascotas, que es una responsabilidad bien grande, cuando uno tiene hijos y demás, ahí es donde uno hace reto artístico de tirarme a lanzarme, que me voy a Nueva York a audicionar a tales cosas, me voy a esto, o... algo seguro ahí estable. En lo que le doy estabilidad a la familia.
Está buenísimo. Y uno agradece eso también, como que sí, coño, qué bueno que tengo este ingreso semanal. Pero literalmente esto es mío personal, es un sacrificio que yo estoy haciendo para mi persona, uh-huh, para mi carrera, para mis oportunidades, para mis experiencias y mis memorias, porque me gusta crear memorias. Uh-huh. En parte la sorpresa en las cosas que uno hace es parte de crear memorias. Sí, ¿te sí acuerdas cuando pasó esto? Sí, me acuerdo.
Sí.
Esas cosas le dan chispa al
de
momento.
De vivir la vida al máximo y esas memorias de lo que tú hablas, crear momentos únicos en la vida de uno.
Sí.
Mira, Kiko, y... cosas que debemos y no debemos hacer, 5, 6 cosas, 3 cosas, las que tú quieras, de sí y no en la improvisación. Anda. Esto es como para los actores, como sí y no. No se debe hacer esto, no se debe hacer esto, aquello.
En la impro.
Y cosas que sí.
Ok.
Que son como tus reglas básicas.
Cosas que no. Obviamente, decir que no es una.
Ajá.
Porque la impro es...
He escuchado mucho eso.
Sí y... Uh-huh. Decir que no, pero, o sea, tú vas a decir que no, pero tú tienes que justificarlo. No, pero, no porque, uh-huh, no porque es, no, pero sí esto. Hay una cuestión de la del no, porque te traigo una información. Uh-huh. No robar foco.
Pero el sí y es vital para que fluya la improvisación,
para que,
para que no haya bloqueo. Ajá, se siga
construyendo. El sí y es como que tú entras claro, el que entre a la premisa, esta es la premisa, ok. El que entre... Entra claro con su propuesta y no crear la improvisación en tu cabeza, porque estás creando el libreto de algo que se está escribiendo al momento.
Eso es otro no, eso es otro no.
Eso es otro no, ajá, eso es un no. Sí, uno se crea la película, pero cómo tú no vas desarrollando eso con el tiempo. Cómo tú tienes tu libreto acá, pero cómo tú estás escuchando allá, a ver qué de esto le puede aportar a eso que se está contando al momento.
Y ser flexible para que... Si,
esto que estoy contando, esto hace sentido, tiene sentido y le va a hacer sentido a eso que está pasando. Ok, pues de todas estas cosas, estoy escuchando esto, pácata. Y lo demás lo saco.
Exacto.
No te casas con eso.
Uh-huh.
No dudar.
¿De ti mismo o de los demás?
No dudar de ti mismo. Ni okay, de los demás tampoco. Uh-huh. Pues dudar de los demás, porque si no estás siendo claro, tú estás dudando. O sea, uh-huh, como empresario me toca clarificar eso que tú me estás trayendo, okay, o eso que tú estás trayendo al público. Me estás dando doble trabajo. So, no dudar de ti mismo.
Uh-huh.
Hay un Rodolico de Argentina, un maestro de improvisación, que nos ha enseñado una cita que dice, equivocate fuerte. Equivocate fuerte.
Uh-huh.
Si metiste la pata, métela all the way.
Hasta
porque la gente es pendeja.
Uh-huh.
Aunque sepan o no de impro, aunque sepan o no de hacer arte de comedia, la calidad humana y la presencia humana siempre está en la improvisación.
Uh-huh.
Y más si estás en el teatro. Porque el teatro, tras que no tiene feedback, no hay filtro, ese feedback inmediato, la improvisación es esencia, es pureza, está pasando el momento.
Así es.
So, la duda, el nervio, todo eso se ve. So, tú tienes que entrar con la firmeza más grande del mundo, aunque tú estés dudándolo.
Sí.
Porque la improvisación lo comparan con lanzarte al vacío. Ese feeling de lanzarte al vacío.
Sí, total.
Así comparan la impro.
Total, total.
Es horrible.
Yo hablaba aquí con Norwood de que actuar en general,
sí,
es un roller coaster, que hay, sí, una imagen de...
Claro.
De lanzarse.
Claro.
Y la improvisación es al vacío.
Pero
total.
Si te das cuenta, roller coaster, hay un carril y tiene un final.
Exacto. Pero por eso te
pero
digo.
Pero se siente igual, pero hay un carril, estamos un carrito. Pero la impro es
vacío.
Lanzarte y tirarte. Quien te va a coger son tus compañeros. Las propuestas de tus compañeros son los que te van a atrapar.
Exacto.
Por eso es que no puedes dudar ni de ti ni de tus compañeros porque te van a salvar. Obviamente, siempre se diluyen, se conversan cosas luego del show. Como que pasó esto, esta falta de escucha, ajá. Pero eso no dudar, no decir que no.
El protagonismo. Yo soy el cheche, ya tú eres lo que voy a hacer. ¿Cómo funciona eso en la impro?
Eso se nota en el delivery, eso se nota en la impro, se nota.
O sea, que es algo que no debe pasar, es más el equipo.
Sí, porque el protagonista de la impro es la historia, no es ninguno de los jugadores.
Uh-huh.
Lo que se está contando es el protagonista. ¿Cómo estos jugadores, esenciales todos, pueden contar esta historia lo que se contó es lo que la gente se va a llevar. Uh-huh. Y la gente va a hablar bien de nosotros porque le contamos algo bien cabrón. Uh-huh. El protagonista es la ejemplo, no es ningún maestro, no es ningún jugador, pero eso no quita a que uno tenga las ganas cabronas de jugar, a que uno tenga una ganas de sorprender a tu compañero, a que uno siempre haga un, por lo menos en mi caso, un chiste fuerte o algo así como que rágata para el punchline.
Bueno, porque también está tu estilo, el claro, estilo de cada improvisador, exacto, para colmo. ¿Verdad?
Exacto. Pero cómo esas cosas las podemos a nivel y mantenerlas en un balance para que ninguna opaque la historia.
Oh, exactamente.
Porque la historia, eso siempre debe estar y es lindo que esté presente. Pues siempre hay uno que canta, siempre hay uno que es bien físico, siempre hay uno que es bien elocuente, siempre hay uno que es el straight man. Uh-huh. Eso está, eso se resalta y eso es bello que la gente lo vea. Pero que ninguno opaque y sobrepase la historia.
Y por cuando tú llegas a un grupo de improvisación con el que no has trabajado, no es lo mismo que estar con el mismo grupo un montón de tiempo. Porque ya se conocen esos papeles, claro, ya se conocen claro, esos detalles. Claro. Pero al momento de tú llegar es el doble vacío porque no, ajá, sé cómo esta gente brega.
Pero literalmente él la escucha. Es la única herramienta que tú tienes, es escuchar.
Pues ahí está uno de los sí más grandes entonces también, que es aprender.
Escuchar, estar presente. Y tú estás como que, ¿qué pasó? Y escuchar es ver el cuerpo, ver la emoción que tiene en la cara, ver el motor que está, que decidió comenzar, si frío, si arreglando una estufa. Y si está arreglando algo, no está claro como que, ¿por qué tú estás arreglando eso? Y si yo digo esos, uh-huh, ya, o sea, no fuiste lo claro suficiente para yo saber qué es lo que es. Porque si yo estoy claro que es una estufa, yo te voy a decir, ¿por qué tú estás arreglando la estufa?
Y tan, ya,
yo
ya
digo,
se entiende.
Eso, ajá, se supone ya con el tiempo que tú me dices, bueno, porque no arreglaste la estufa.
Ajá.
Ajá. Ya, ok, ya es una estufa. Ok, ahí seguimos por ahí. Ya. Pero eso son milésimas de segundo. Tan, 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 tan.
Pero entonces ahí hablamos de la agilidad. ¿Hay algo que tú practiques o que practique el improvisador para desarrollar agilidad mental o eso se crea con la propia improvisación o la práctica?
Escucha, no casarte con ideas, no dudar, porque la duda te atrasa en la escucha. Te atrasan en aceptar lo que te están diciendo, la inseguridad.
Tú zumbas lo que te salga.
Claro. Y todo lo que pasa en escena, todo lo que pasa en escena y fuera de escena, todo es, todo nutre. Todo nutre, todo nutre. La impro, todo nutre la historia.
Pero sí hay que estar empapado de todo para poder usar todo lo que pasa en tu país, en tu todo. O sea, saber de todo para un poco, ¿verdad? Utilizarlo para las improvisaciones.
Sí, usar la vida misma.
La vida misma.
Usar la vida misma, tu vida, a través de la impro. Pero entonces, como consigna, está ese tema. Está, pues el punto de partida es sesgo.
Ajá.
Porque pues, ¿qué comenzamos contando sesgo? Pero no queremos contar lo mismo, no queremos contar una fila, que no hay sistema. ¿Qué contamos de sesgo? Mm. So, ahí viene la escucha. Yeah. Y quien sale primero es como que, ok, esa persona tuvo los cojones de en 2 segundos hacer así. Salí, ok, hay que escuchar qué trae. Y te quedas escuchando.
Pues hay que ser bien valiente, Kiko.
Sí. Hay que ser valiente para lanzarte al vacío.
Yo te digo, nosotros hicimos la novela con Chicho, que fue el proyecto final de
la pandemia, ¿verdad? ¿Eso fue para la pandemia por ahí?
Sí, pues yo creo que antes, un poquito antes, o el año antes, yo no me acuerdo, unos meses antes. Que era el resultado de unos talleres de improvisación.
Sí.
Y te digo, mira, yo he hecho cosas y improvisación, pues también, ¿verdad? Porque siempre se ha utilizado en las clases, siempre se. Pero ese proyecto, antes de entrar a escena, que no hay libreto, y vamos a hacer una novela, una hora completa de el corazón. Yo dije, diablo, pero es que lo siento demasiado afuera. O sea, yo lo siento aquí, el corazón está aquí. Está
se va a salir. Voy a vomitar el corazón. Pero es que también hay una cuestión de no tener miedo a equivocarte. Uh-huh. No tener miedo a meter la pata.
Hace el charro, por ejemplo. Diablo, qué charrería, qué sé yo qué, qué bla.
Ahí viene la parte mía personal de que no me importa un carajo lo que diga la gente, cómo lo
hace. Hacer el ridículo, no hacerlo.
No importa, tú estás haciendo impro, lo importante es escuchar a tu compañero y que la propuesta que nos traigamos en común construyan una historia, que se cuente algo.
Claro.
La historia no tiene que terminar bien, no tiene que tener un full circle, eso no tiene que pasar. Pero si pasa, lindo. Si no pasa, pero ¿qué se contó?
Claro.
Y si se contó algo es porque se escucharon, porque se miraron, sí, porque hubo calma.
Y es lindo. Después uno hace, ¡diadre, qué lindo!
¡Impro! ¡Lántase!
¡Brutal! ¡Qué chévere!
Y me encanta.
Sí,
o sea, la impro es de mis drogas favoritas.
Sí,
está el mantecado, está la impro y la risa. La risa para mí es mi top droga.
Tiene una adrenalina espectacular y escuchar a la gente, eso se sigue alimentando. Uh-huh. Pero yo te veo súper valiente haciendo unas cosas en eso es los lunes, ¿verdad?
Los lunes, noches de impro.
Noches de impro.
Sí.
¿A qué le temes? ¿Qué le temes de la actuación, de personaje? ¿A qué le temerías hacer? ¿Qué tú crees que te daría un poquito de dificultad hacer dentro de la actuación? Pero no quiere decir que no te atrevas a hacerlo. Exacto. ¿Pero crees que te daría en estos momentos dificultad hacer?
Yo he hecho personajes serios. Yo he hecho como una obra, dos, tres obras de drama. Pero, coño.
¿Estarías dispuesto a hacer lo que sea?
Sí. Sí, porque por lo menos en este estado de mi vida, antes yo decía que no a cosas porque no me interesaban. Ahora, por la madurez también personal que uno trae, puedo hacerle todo porque me voy a adentrar. Tengo algo bien importante, esto es un paréntesis, algo bien importante en la impro, en el teatro, en la televisión, en todos lados, es que uno tenga ese ego dominadito.
Ajá. Sí.
Si tú tienes el ego, porque el ego es una, yo pienso que es una de las herramientas vitales que usa el actor para moldear su ego al personaje, para que uno reaccione dentro de que uno entiende que, ¿verdad? Tú lees el personaje y tú lo vas a hablar y tú vas a decir eso según yo lo siento y según lo que el libreto está diciendo y según como el director lo quiera. O sea, hay un molde ahí en conjunto. Si tú no tienes el ego dominado, no tienes en tu sitio, en tus cabales, agarrado por los cuernos, porque es lindo tener ego, pero es que tenerlo dominado porque el ego es el cáncer del alma. No hay break. Si tú no tienes el ego dominado, no hay break.
Sí,
pasa
sí.
Que solamente van a pasar las mismas cosas en tu vida porque vas a estar buscando lo mismo, inconscientemente vas a estar buscando lo mismo. Porque estás buscando cosas que te alimentan el ego y te hagan sentir grande, sin querer ir para allá. Uh-huh. Pero lo estás haciendo porque no estás tomando decisiones diferentes, no estás escuchando.
Estás siendo humilde en el proceso.
No estás siendo humilde en el proceso. Uh-huh. Pues si tú no escuchas, que no eres humilde. Tú tienes que escuchar. Escuchar no significa que tienes que estar de acuerdo con lo que sea, pero tú tienes que escuchar, porque cada cual tenemos una voz aquí y cada cual estamos construyendo algo al unísono aquí.
¿Sí?
Porque hasta hay escenógrafos con un ego cabrón.
Claro que sí.
O sea, no es que solamente un artista que se para frente a la gente.
No, porque están toda la producción, todos los que están atrás.
No, que esta pared vacía es de este color. No, es que...
La utilería la tienes que manejar de esta forma.
Tú como actor, como técnico, como escenógrafo, como utilero, como vestuarista, tú tienes que estar consciente que el ego tiene que decir, él es el director y él es el que manda.
Cómo armonizar todo, ¿verdad? Hay que tener una humildad bien grande. Y lo interesante del ego es que si tú lo tienes muy abajo, ¿verdad? Vienen las inseguridades, sí, las dudas,
sí.
Y hay un montón de actores extraordinarios, sí, que se han quedado en su casa encerrados, sí, precisamente por eso.
Sí.
Y si lo tienes muy arriba, te carcome el ego entonces, la arrogancia, la prepotencia.
El ego bien dominado, bien chévere, y me atrevo a decir esto, pero no tienen talento.
¿También?
Pero el ego lo lleva a hacer, el ego lleva a esa persona a las tablas, a guisar con cojones.
También.
Y hacer obras de teatro brutal por esa persona. Pero tú,
tienen
uno como
un drive
artista,
y una autoestima. Y
exacto.
Y
dice,
pues lo aprendo a hacer. Ah, pues esto.
Y tú no puedes decir como que, coño, no es tan bueno.
Pero
puedes decir eso.
Pero
ese ego está. Pues entonces, ¿ves el ego?
Sí, sí,
el ego,
sí,
tiene,
sí,
que estar dominadito para que las cosas se den fructíferas y que la gente se lleve y recuerden esta producción como una producción que estuvo bien divertida, que coño, yo la veré otra vez. Hay que trabajar para eso.
El trabajo en equipo, es el trabajo en equipo. Pero ¿harías Shakespeare? ¿Harías una película que sea una comedia romántica? ¿Harías dramas cool?
Yo lo haría, pero he dicho que no a ciertos guisos porque le tengo respeto.
Okay.
Y yo sé que me están llamando porque soy Kiko. No me llames porque soy Kiko, llámame porque te voy a hacer un buen trabajo ahí.
Uh-huh.
Y yo reconozco que no te voy a hacer un buen trabajo, que voy a estar medio corto porque no tengo esos skills de hacerte ese personaje y no tengo el tiempo para estudiarlo porque tengo estas otras cosas o no puedo, no estoy disponible.
¿Y te interesa así meterte en personajes que te reten a nivel de estudio y de para el futuro?
Ajá. Pero siempre y cuando que el trabajo que yo haga aporte a lo que estoy haciendo y que yo me sienta bien. Porque puedo aportarle, pero si no me siento bien,
uh-huh,
¿para qué lo estoy haciendo?
Claro.
Yo sé que soy una puta.
Que tiene que ser un libreto chévere y que tú y con un tiempo razonable que tú digas, yo me quiero preparar bien para
esto. Exacto, bien para esto. Eso para mí es como, no tengo miedo a nada. No tengo miedo, sí le tengo respeto.
Uh-huh.
Y he dicho que no a cosas por respeto.
Pero eso también es válido.
Sí. Sí, pero te digo, pues, válido, no voy a cobrarle entonces ese momento, pues, ¿qué otra cosa hago? Pero sigo buscando otro requisito.
Pero yo creo que eso está bien. O sea, yo creo que nosotros tenemos que ir definiendo con qué nos vamos, ¿verdad? Sintiendo más cómodo cuando estamos preparados para un reto nuevo. Ahora no, pero tal vez después sí, etcétera, ¿no? Y que cada cual tenemos o nuestras limitaciones o nuestras fortalezas, ¿verdad? O estamos mejor entrenados para ciertas cosas. Eso es parte de...
La última obra de drama que yo hice se llama Fucking, que fue para el Festival del Tercer Amor cuando existía lo que se llamaba Coribante.
Sí.
Y era una obra, era un drama que eran como 8 actores y eran en pareja. Después te iba con este, después te iba con este, después te iba con este. Yo era el último y fui con este, el segundo que estaba acá. Y recuerdo que el drama lo hacía la realidad que tú le traías al libreto.
Claro.
La realidad. No había chiste. O sea, el personaje mío era un artista grande de renombre que el productor le decía, no puedes salir del closet, no puedes estar poniéndote por ahí con hombres. Y entonces yo decía, pero ¿por qué no? Si es mi vida. Que si no, que si los auspiciadores, qué sé yo. Ese era el papel. Yeah. No había chiste ni nada que cabía ahí. Mi mente de improvisador quería zumbar cosas. Yo, no lo hagas, porque no, este no es el momento, este no es el lugar. Cállate la boca. Yo,
eso va a ser un reto para ti.
Y fue un reto, por eso dije que sí.
El mantenerte en el libreto.
Vi el libreto, vi el tiempo que tengo para prepararme. Vi la producción. Quería colaborar con el Festival de Saramo. Habían cosas que en la mesa dije, voy a hacer esto. Dale, vamos a hacerlo. Me lo memoricé, whatever, fue bastante real. Me sentí bien. La gente lo recibió. Fue como que, ok, como un dramita check.
Qué bueno.
No es que me cierro para todo drama, pero quiero leerlo y ver la situación, porque a mí me gusta ver las cosas de macro. Cojo un libreto, lo leo y veo la situación. Y veo cuán divertido puede ser, veo cuán, qué sé yo, ok, ¿quién produce esto? No.
Sí, porque es todo.
Es todo.
Es quien todo. Produce, quien dirige.
Sí, porque si yo quiero hacer esto, hecho con una escenografía, aquí estaría en buena. Ah, aquí no va a haber escenografía, no.
Sí, por eso. Sí, yo
hay entiendo. Cosas que lo que yo he dicho que no, sí. No solamente porque los chavos son importantes, pero es importante el proceso. Yo quiero disfrutármelo todo. Quiero ver la escenografía, quiero ver el vestuario, quiero ver la persona con quien yo estoy actuando esté conmigo ahí, queramos jugar.
Y que el proceso es lo más importante, porque a la hora de la verdad ya la función es cuando ya, pues, ajá.
La gente se disfruta el resultado del proceso.
Exacto, pero el proceso es lo más largo, así que hay que disfrutárselo.
Claro.
Mira, te quería preguntar, porque es que el tiempo, mira, podemos estar aquí. A 8 o 9 meses, no sé. No sé, lo mío no es la matemática. De las elecciones. ¿Cómo te sientes ahora viendo en perspectiva después del ICHU que se formó, del asunto de que si en tarima, que dijiste que si los cabrones, por eso son todos unos cabrones, qué sé yo qué, y entonces revoluciona. ¿Cómo te sientes con eso ya? Viéndolo ya en el pasado, después, ¿cómo te ha afectado en estos 8 meses?
Me ha afectado cero, porque como dije en época de Chente, que fue donde yo pienso que en un lugar donde he hablado de esto, me ha afectado cero porque yo no dije una mentira, yo no hablé de más, yo no dije algo fuera de lugar, no dije algo hiriente, yo dije una realidad como ciudadano, como artista, como ser humano, como puertorriqueño. Yo dije una verdad.
Pero al principio, cuando yo te vi en Chente, en el podcast de Chente, fue bien reciente. O sea, obviamente, es una cuestión de...
Claro.
Yo no me imagino, ¿verdad? Claro. Por lo que tú pasaste de los mensajes, de lo que se dijo,
sí.
Que si la prensa, que si en la televisión. Ya cuando pasa el tiempo, que uno mira para atrás, como que la cosa... cambia, ¿verdad? Porque uno puede reflexionar desde otra esquina.
Lo único que yo decidí como que darle importancia fue al respeto que yo le tengo, pues, a alianzas como esa, a las personas que estaban conmigo en escena. Por eso yo dije, yo me disculpo con Eira que estaba conmigo, me disculpo con el público, me disculpo qué sé yo, porque ese lugar no era el lugar para yo decir eso. Fue eso, como que me disculpo porque fue un lugar equivocado. No pedí disculpas y nunca las voy a pedir por lo que dije. Y siempre lo voy a reiterar y lo he dicho en todos mis trabajos. Y la gente lo sabe y la gente está conmigo. Aquí el problema no es que yo dije que los PNP son unos cabrones porque no es una mentira, es una realidad. Porque no trabajan a favor del pueblo. son servidores públicos y eso se les olvida.
Sí, porque tú te estabas refiriendo
a la institución.
Tú lo aclaraste en, lo has aclarado en los medios.
A la
que te referías a la institución.
A la institución.
Como tal, no a al pueblo, no a la gente.
Claro, y no, incluso la gente que vota por ellos también son unos cabrones. También. Porque año tras año, mira lo que están haciendo. Y no es que seas PNP, no es que seas PNP, es que PNP, popular, independentista, de Victoria Ciudadana, seas quien sea, trabaja para favor del pueblo. Uh-huh. Eso es todo lo que yo estoy pidiendo, como una estructura gubernamental que funcione para con la isla.
O sea, que tú lo que no cambiarías lo que dijiste, sino en el lugar donde lo dijiste, es lo que...
Eso es todo, como que, coño, es que estaba obviamente, estamos en serie de campaña. Uh-huh. Sí, y entonces sí. Se me puse a apasionar y se va la cosa.
La realidad es, Kiko, que tú siempre has tenido un estilo, ya lo dijiste ahorita, irreverente, uh-huh. Has tenido un estilo bien sincero, bien honesto, bien uh-huh. claro, bien gráfico, uh-huh. es tu forma de comunicarte, uh-huh. que al final es lo que somos, ¿verdad? Claro. Comunicadores.
Sí, sí.
Uh-huh. Estamos acostumbrados a comunicarnos a los comunicadores, pues que son bien políticamente correctos,
claro.
¿verdad? Bien, sí. Tú sabes, todo sí. bien políticamente correcto y que... Pero no estamos acostumbrados a cuando... no lo somos, a los que no lo son.
Por eso. Y los que no lo son hacen, anda, dijo eso.
Y la realidad es que tú te faltarías a ti mismo si fueras de otra forma. Porque, o sea, si hubieras sido demasiado políticamente correcto, ¿no? A lo que me refiero es que tú fuiste honesto, fuiste como eres. Ahora, eso. Pagaste las consecuencias de lo que vino después.
Claro, eso sí, el backlash.
Todo hay consecuencias.
Claro, el backlash de la gente. Compañeros como que, diablo, Kiko, yo, bueno, pues, pasó. Uh-huh. Incluso no soy de arrepentirme, soy de partir de la corrección y o partir del aprendizaje, no de para atrás.
Y a los que te echaron a la culpa de que por
ay, por favor, por favor, ese más bruto son ellos. Es que es sorprendente. Es sorprendente. No, pero no por culpa de Kiko.
No crees que abonó, no crees que eso no se le puede atribuir esa fuerza a lo que tú dijiste allí.
No, porque igual se la van a robar.
El hecho, para aclararlo, al hecho de que no haya salido finalmente la alianza.
Claro que no. Igual se la iban a robar como sea. Las elecciones siempre se las van a robar. Uno. Dos. Mi opinión no tiene... Sí, la palabra tiene poder. Pero no hay una intención de convencimiento ante la gente que va a votar anyways por eso. Ay, yo voté por la lanza. Somos unos cabrones PNP. Ah, no. Ahora voy a votar PNP. ¿Qué es eso? Uh-huh. Eso no tiene sentido en ninguna parte. O sea, eso no repercutió en la urna cuando la persona fue a hacer así X. Voy a votar esto porque Kiko dice, eso no pasó en ninguna cabeza de este país.
Ya.
Por más vacía y hueca que sea. Por más PNP que sea.
No te atribuyes ese poder.
No, no. Me atribuye el poder de tener un micrófono en la mano y decir que son unos cabrones. Uh-huh. Lo son. Porque mira el país cómo está. Es por uh-huh. eso que lo digo. No es por un insulto just because. Uh-huh. Mira el retiro que reciben los maestros. Mira cómo constantemente están manipulando a la policía. Que te lo voy a quitar. No hagan eso.
Sí, sí, sí.
No hagan eso.
Lo que pasa es que...
Son terroristas.
La desilusión de lo que llevamos viviendo...
Horrible.
No es de años, de años.
Años.
Pero de María para acá ha sido como más embajada. O sea, como cuando uno está
horrible,
bajando...
desesperanza.
Una chorrera demasiado resbalosa.
Ajá.
¿Verdad?
Ajá.
Que uno cae abajo en el fangal y en las nalgas... Es como un dolor en el coxis, pero cayó.
Es eso.
Esa es la sensación de María para acá. Sí. Pero viene de atrás,
Entonces, ¿qué pasa? Que uno tiene esperanza. Porque hay gente que dice, ah, pues yo me voy. O hay gente que dice, ah, que no importa. A mí me importa. En parte de la empatía, uh-huh. ¿verdad? Y de esa depresión social, uh-huh. esa depresión global. Pues en parte es eso. Me importa que la persona que gane en el poder, que trabaja a favor del pueblo, uh-huh. que trabaja a favor de que esta isla eche para adelante.
Yes.
Y yo llevo, o sea, yo puedo decirlo a través de mi vida, a través de la vida que yo he visto de la gente vieja. He visto que ninguno se beneficia. Uh-huh. Mira la salud, mira la educación.
Sí, sí,
mira
sí.
Lo que hizo Yulia Kelleher en este país. Uh-huh. Mira lo que permitimos que Yulia Kelleher hizo en este país.
Así
lo que permitimos. Uh-huh. Ojo. Así lo permitimos.
Sí, lo permitimos.
¿Y quién lo permitió? Y
hubo mucha defensa. Claro. Mucha defensa al principio de ella.
Claro. Sí, entonces, sí, sí. Quienes estuvieron al lado de ella, todos son culpables. Uh-huh. So, en parte, cuando abogo, no abogo como artista público, no, yo abogo como persona y como ciudadano que paga mis planillas, que pago mi luz, que pago mi agua, la luz está carísima, que pago mi agua, que cumplo con mis deberes como ciudadano. Claro
que sale de la desilusión.
De la desilusión y de una realidad y de unos hechos reales. Reales que... Es que me, es un coraje que me da. Uh-huh. Es un coraje que me da.
Sí, sí.
Me da un coraje.
Y ni hablar de cómo en el arte se ha visto afectado de todo eso, porque
siempre.
Toda industria
siempre
se afecta, y la nuestra, que, ¿verdad?, apenas se le puede llamar industria, pues lamentablemente se ha visto afectado.
Y me regañaron y todo, pero igual yo cojo las cosas.
¿Quién te regañó? ¿Quién te regañó?
Mucha gente.
Ah, ok, okay. No, pensé que había alguien más, además de la prensa.
Okay, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste?
Te regañó. ¿Por qué? El rabo entre las patitas, así como crico tu perrito.
Y escuchando así, como que, ajá, sí, me regañaron.
¿Lo harías otra vez? No. Sí.
Sí. Lo he hecho. Lo acabo de hacer.
Mira, ok.
Pero todo esto es lección y todo es aprendizaje.
Muy bien, muy bien. Quería ver cómo te sentías después de pasado el tiempo. Mira, nos fuimos, oye, y dije que iba a ser una hora nada más por el asunto de que, bendito, haya tenido una mañana bien fuerte. Y tengo por ahí otra invitada que yo creo que ya llegó. Acapela.
Acapela.
26 de junio en
estamos, primera vez que me presento en el Teatro Ideal Yauco, con una producción mía. Ya me he presentado ahí en otras producciones, pero llevo un stand-up.
¿Tú no produces?
Yo, mis shows, sí.
¿Ya?
O sea, yo los monto y hago todo. Tengo mi productor y tengo mi manejadora. Okay. Pero yo soy, como dice, el productor, porque yo hago el libreto, yo diseño vestuario, yo hago muchas cosas. Entonces, pues yo voy a llevar mi stand-up. Se llama Acapela, Teatro Ideal en Yauco, a las 8 de la noche. Estoy pompeado. Voy a abrir el show, Maureen Chiclana y Eira Where Are You Words. Voy a llevarme a dos mujeres negrolas. Dos mujeres negrolas para la área de Yauco, para que abran el show. Y
¿tú te llevas bien con las mujeres? Bueno, es que tú tuviste tres hermanas. Tú tienes tres hermanas,
tres
¿verdad?
Tres hermanas. Yo soy el menor, único varón.
¿Cómo fue eso?
Sacho, muchacha.
¿Cómo fue que criaste?
Verlas bailando, verlas peleando, verlas enamorarse, verlas janguear. Yo sí, porque yo no estoy jangueando. Pero sí hubo una cuestión de que pues, ellas tienen sus actividades, yo tengo las mías. Y entonces también me llevo mucho con las mujeres, porque también no fui ese hombre típico bellaco, ¿entiendes?
Ajá, tienes la parte femenina bien,
sí,
despierta, gracias a que te criaste con
bien
hermanas.
Despierta y presente, siempre la tuve presente, y pues hubo un tacto también con las mujeres, que siempre mis mejores amigas son mujeres.
Ajá.
Tengo mejores amigos varones.
Sí, lo noto, lo percibo por tus redes y por todo, por eso es que te lo comento.
Tengo muchas amigas mujeres, y entonces hablábamos, se nuda así frente a mí, como que por favor, pues eres tuyo, no importa. Pero
sí. Eira, ¿y quién más?
Eira, Where Are You Were, Maureen Chiclana. Y este servidor, Acapela Stand Up en Yauco, Teatro Ideal, a las 8 de la noche, 26 de julio, el último sábado de este mes. Boletos en prticket.com.
prticket.com, pues qué chévere. Voy a sacar este clipcito para ponerlo ahí, mira.
Por favor.
Para seguirlo regando y para que la gente te vaya a ver. ¿Algún tema en específico que hables en el stand up que pueda llamar la atención?
Es que como yo soy bastante temático, Acapela es mi producción número 18. Y decimoctava producción.
Dios mío, qué valiente.
Sí, entonces decimoctava producción. Y como es Acapela porque usualmente tengo bailarines, tengo proyección, tengo pantalla, tengo vestuario.
Ay, aquí no hay recursos así.
Aquí no hay recursos at all, pero tanto por los recursos y tanto porque yo estoy hablando a capela, que estoy hablando de mi persona como soy.
Ya.
Y qué soy.
Ok.
Y, pero importante, o sea, se escucha egocentrista, pero recuerden que el teatro es un espejo, que la cosa que uno habla, nosotros nos vamos a identificar sí o sí.
Qué bello, de contra. Pues te deseo lo mejor, de verdad. Mire, no hablamos de un montón de otras cosas, que este muchacho es hijo de músico.
De Moncho Núñez,
músico.
Empezó peso de merengue. Mi mamá es maestra de economía doméstica.
Y locutor también.
Locutor, merenguero, host, ¿verdad? Y promo camarero.
Sí, que.
Comentarista y narrador.
Sí.
De la carrera.
Y me mató, no sé dónde lo leí, la historia de tu nombre, de que el Blade sale de que él era fanático de Rubén Blades.
Ajá.
Adiós, ¿nunca te han dicho Kiko Blade?
Sí, me han dicho Kiko Blade, todo.
Me recordó a mí que mi nombre es Yamaris Mar. Yo le pregunto a mami, ya mi nombre tiene mar, Yamaris.
Ajá,
no es mar. Del mar, que se oye mucho.
Exacto.
Mar.
Yamaris del mar, no.
Fulanita del mar. No, Yamaris Mar, la Torre Rosa. Y yo, mami, ¿por qué tú me pusiste mar? Ay, porque a tu hermano le encantaba el mar. Y yo,
pero es que ya tengo mar.
¿Te imaginas que le haya encantado, qué sé yo, la luz, Yamaris Luna, Yamaris Sol, Yamaris? O sea, ella, porque sí, porque a él le encantaba.
Yamaris
Estrella, Yamaris.
Yamaris La Feria 2000.
en la Feria 2000.
Es que tú me encantaba la Feria 2000, nena. Pero puede ser otro lugar.
¡Cucho!
Llamar y Ciperle.
Llamar y Ciperle.
Que se escucha fino. Y caro.
Cállate, ahí pintaba a mi papá. Ay, mira cómo te lo.
Mira. Que
salió así. ¿Viste? Fue circo. Que pintó todito.
Mira.
Todos los cuadros.
Ni sabía eso. Y te dije Ciperle.
Sí, descanse. Sí, ahí a mano todo, todo.
Brutal.
Todo. Está brutal, para que tú veas. Así que te entiendo, Rubén. Te digo, Kiko. Pues qué bueno, papi, gracias.
Gracias a ti.
Gracias por esta conversación.
Gracias a ti.
Y,
nos vemos en noviembre. Nos vemos. Vamos a hacer un podcast en noviembre otra vez.
Oh, sí.
Porque
quiero.
En diciembre vengo con algo. En septiembre tengo.
Sí, ay, sí, de futuro. Tienes en diciembre algo, me dijiste.
En septiembre tengo un show en Washington DC. Voy para los boricuas de allá. Que se va a llamar Black Light. Junto con Mauricio Chiclana, dos negros de Puerto Rico. Vamos a hacer stand-up allá para los boricuas de Estados Unidos. En Washington DC. El septiembre 26. Ya mismo sale aquí. Están a la venta, todavía no están arriba. Y en diciembre voy, siempre hago una tradición de cerrar y abrir el año. So, vengo en diciembre con un stand-up.
Okay. ¿Tienes cara de que no me quieres decir más?
No.
¿De que no me puedes?
Estoy esperando como que
no, esto, exacto.
Todo confirmado. Entonces, toma, esto es lo que viene. Pero ya está.
Qué bueno, y algún día improvisaré contigo porque lo
sí.
Ya, bien dura ahí, me bajo los pantalones y hago lo que.
Sí. Lo importante es que hay que decir que sí siempre para que esa gente goce, para que esa gente regrese y nosotros podamos comer mantecado y ver películas malas con Assassin's Creed.
Sí. Sí, eso lo vamos a hacer.
Eso va a pasar.
Rico. Mira, me encanta conocerte, ¿verdad? Un poquito
gracias.
Más el día de hoy.
Gracias.
Que sean
igual.
Muchas las experiencias así que podamos en algún momento trabajar.
Sí.
De verdad.
Sí.
Mucho éxito, papá.
Gracias.
Mira, pues este fue otro episodio de Por Amor al Arte. Ya tú sabes, dale like, suscríbete. Gracias a Abigail Vargas por mi ropita, a la medida. Gracias a Carlos Muñoz por las velitas. Te tengo aquí una velita de, de prendela de Carlos Muñoz.
Gracias.
Y a GW5, mi casita. Muchas gracias.
Bye. Adiós.